De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contando la actualidad. Y ahora ya en el tiempo de la tertulia, hasta las 10 de la mañana, con el análisis de lo que está pasando. Pero antes, como siempre hasta ahora, la información del tráfico. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Pues todavía mucha saturación en todos los accesos a la capital, sobre todo por las 6, problemas desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca. Aquí también saturación en sentido a Coruña. También muchos problemas en la 1, en San Sebastián de los Reyes, en la zona de Las Tablas hasta Nudo Manoteras, también por la 2, en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y en Canillejas, en ambos sentidos, por la 4 de entrada en Valdemoro, en Pinto, también por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, y por la 5 también en tráfico muy congestionado en Alcorcón y en el entorno de Campamento. Y ya para salir de la capital, problemas también en la A3 en Rivas y en la A4 en el entorno de Getafe. Además, en la M40, aquí está lo peor sin duda de la mañana, en el tramo de Vallecas a Coslada, causa un vehículo averiado que está saturando mucho la circulación en sentido A2 y también muchos problemas en Villaverde en dirección a la A4, en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, en el acceso a la A6 y también en Valdemarín, túneles del Pardo y la zona de Monte Carmelo en ambos sentidos. También en la M50, en Alcorcón y Boadilla hacia la 6.
Y en las calles de Madrid, Jesús Masuki, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastante tráfico en general a esta hora en la ciudad. Destacamos dificultades en la M30, tanto en el recorrido comprendido entre el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras, como en la vertiente oeste entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Además, nos fijamos en algunos de los principales puntos de acceso a la ciudad, como por ejemplo, a esta hora el tráfico todavía muy difícil en los pasillos de Santa María de la Cabeza y Delicias, también en el acceso por la Avenida del Mediterráneo a la altura de la Plaza del Conde de Casal. Un tráfico complicado y de hora punta, como suele ser habitual también en la entrada por la Avenida de la Memoria, al igual que también, atentos, hablamos de un tráfico muy difícil también en la entrada por la Cuesta de San Vicente. Parece ser que hay un vehículo averiado, atentos, antes de alcanzar la Plaza de España, y esto puede estar generando estas dificultades. En cuanto al interior de la ciudad, niveles de circulación que van en aumento. Se hace notar, por ejemplo, en el tramo final de Doctor Izquierdo para alcanzar la Plaza de Manuel Becerra, en Francisco Silvela, a partir de esa plaza, en sentido Avenida América. Dificultades también en el tramo final de la Avenida de Menéndez Pelayo, en sentido Príncipe de Vergara, en la calle de José Abascal, ya en el cruce con el Paseo de la Castellana, y también para cruzar el Paseo de la Castellana, un tráfico difícil costa.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, y aquí solemos tener información solvente. No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanía al Madrid de Renfe. ¿Has notado esta mañana, Eva Arube, que hace un poquito más de fresco que ayer? Buenos días.
Y lo agradezco enormemente, tú sí. No creas. Buenos días.
Buenos días. Ramón Pérez Mablo, en tu paseo matinal de madrugada has notado el fresco esta mañana, ¿no? Buenos días.
Está una mañana maravillosa. Buenos días.
Buenos días. Oye, por cierto, qué guapo estás en la foto del ABC. Ahora lo contamos, que está muy guapo.
Yo también te aprecio. Yo también te aprecio.
Rafa Ribot en Barcelona, ¿cómo amanece Barcelona? Buenos días.
Rafa, sobramos aquí hoy, me
sí,
parece.
Sí,
buenos
sí, días. Lo veo. No tenemos ninguna fotografía que merezca.
A ver, explícalo, Javier Fernández Arribas, explícalo.
Bueno, lo explicaré al final.
Vale.
Juan Pablo, la clave para recuperar la salud son 3 vasos de agua. Es que si no me rompes el guión. Si tienes algún problema de temblores de mano, de cuellos, de labios, resiste y antes de entrar al estudio, con tres vasos de agua lo solucionas. El problema es que los temblores te surjan cuando estás escuchando el himno de tu país en compañía de un jefe de Estado extranjero. Es lo que le ocurrió ayer a Angela Merkel en presencia del nuevo presidente de Ucrania en el patio de la Cancillería. Aguantó los temblores como pudo durante el himno y salió andando rápido. Un rato después, Merkel compareció ante los periodistas completamente recuperada y explicó que hacía mucho calor y que necesitaba agua. Me he tomado tres vasos de agua y me he recuperado plenamente. Sin embargo, hay preocupación por su estado de salud. Y el que no sufre de temblores ni espasmos, es más, es él el que los produce, es Donald Trump. Airado por el anuncio del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de seguir con los estímulos a la economía europea, que está muy malita y sigue necesitando la respiración asistida del Banco Central. Este es el verdadero problema que tenemos. La economía europea frenada, baja inflación, reducción del consumo, el crédito, y nosotros, que si gobiernos de cooperación, que si concejales de área o concejales de gobierno, qué falta de perspectiva. Y la perspectiva de Trump es conseguir la reelección dentro de poco menos de 2 años. Ha lanzado su campaña arremetiendo contra todos y contra todo lo que a él no le interesa. No parece que en el Partido Republicano haya alguien que le pueda hacer sombra, y en el Demócrata tampoco es que Joe Biden sea para pensar que pueda plantar batalla a Trump. Y quien afronta una complicada batalla legal va a ser el exfutbolista Michel Platini, detenido por la compra de votos para dar el Mundial de Fútbol de 2022 a Qatar. Las pesquisas de la policía pueden llegar incluso al expresidente Nicolás Sarkozy. La concesión de ese mundial y el de Rusia sorprendió a muchos, porque se jugará, si se mantiene, en 2022, en noviembre-diciembre. Obliga a cambiar las ligas de todo el mundo y además hay numerosas denuncias sobre las condiciones de los trabajadores que están construyendo los estadios en Qatar. Se han registrado numerosas muertes. A ver hasta dónde llega este tema y las medidas que habría que tomar, porque no es la primera denuncia del amaño en favor de Qatar. Y quien tendrá que cambiar de argumento si quiere lograr el ministerio es Pablo Iglesias. Se reunió otra vez en secreto con Sánchez en la Moncloa y el mensaje se mantiene. Cargos intermedios puede, ministerios no, ni de broma. En Madrid, PP y Vox retoman las reuniones y se presenta un encaje de bolillos para lograr el apoyo de Vox para que la popular Díaz Ayuso presida la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos. Seguro que al final lo logran. Pero más allá de las cuitas políticas habituales, Juan Pablo, hoy es un día solemne, un día de celebración, un día para valorar y celebrar los 5 años del reinado de Felipe VI. Es evidente el éxito de su gestión, la recuperación del prestigio de la institución y su papel clave en la reciente y convulsa historia de España. Hoy la foto, Juan Pablo, debería ser, como decías antes, la del jurado de los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote, con Ramón Pérez de Moura y Victoria Prego, sonrientes y muy elegantes. Pero, lo siento, las portadas pesa más la imagen de Felipe VI con los 4 expresidentes. No sé por qué, pero vamos, ver juntos a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, 4 expresidentes y un rey, pues pesa un poquito más, porque yo hubiera puesto la de Ramón Pérez Moura.
Yo también,
y Victoria,
la verdad es que no lo entiendo. Llevo toda la mañana pensando, ¿cómo es posible que a veces no ponga en portada a Ramón Pérez Moura? Es que no lo entiendo.
Se ha mandado a la página 8, a la 10. No sé.
Intolerable, Ramón. Me ha sentado una queja al director del periódico. Es intolerable.
Ahora, me va a oír.
Hablemos del rey, y me vais a permitir que durante un momento salude a un compañero de tertulia habitual de Buenos Días Madrid, que es experto en casas reales desde hace muchos años, que ha hecho la información de la Casa del Rey. Fernando Rayón, buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Juan Pablo, y a todos los contertulios también. Claro.
Buenos días.
Antes de que digamos algo aquí del rey, solo le falta a este rey una legislatura estable de 4 años. Por lo demás, todo en orden estos 5 años, ¿no, Fernando?
Hombre, todo en orden. Han sido 5 años pues difíciles, muy difíciles, en lo personal y en lo político. Es decir, el discurso que hizo el 3 de octubre del 17 con motivo de la declaración de independencia de Cataluña, de las instituciones catalanas, pues en fin, yo creo que es un discurso que va a quedar en la historia de la monarquía española. Bueno, tener en lo personal al cuñado en la cárcel, pues tampoco yo creo que es una cuestión fácil. Pero bueno, si nos vamos a lo que ha sido, sí, es verdad que una legislatura de 4 años, ¿te acuerdas de esas legislaturas de 4 años, sí, de mayorías absolutas? Pues dan estabilidad, el rey no ha tenido ninguna. No la ha tenido. Hombre, a mí me hubiera gustado también que Felipe VI viajara un poco más por el mundo. Aquí yo creo que ha viajado casi más Pedro Sánchez en 8 meses que, que el rey en 5 años, pero bueno, el rey viaja con los empresarios, creo que facilita que ellos hagan negocios, mejora las relaciones políticas y yo creo que eso sí lo echan en falta, más viajes al extranjero, porque el rey es un embajador estupendo.
Has escrito esta semana sobre la relación del rey con los políticos actuales. ¿Cómo es esa relación ahora mismo?
Bueno, yo creo que muy buena. Las rondas o rondos, o como queráis llamarlo, que tiene con los políticos, pues que han sido muchas en estos 5 años,
por
las legislaturas, pues lo que han facilitado es tener un contacto habitual. Contacto que a mí me aseguran que además se produce de otra manera, no solo en esas rondas de conversaciones, ¿no? El rey las aprovecha, vemos que no escatima tiempo, incluso con Laura Borràs, aunque tenía 45 minutos, pues le dedica una hora, aunque tenga que escuchar pues cosas como que no es el rey de los catalanes o como que le gustaba más a Puigdemont como príncipe de Girona. Bueno, creo que él tiene una relación buena, pero no por una cuestión generacional, como ahora se dice, de edad. Yo creo que el rey sabe que cuál es la situación actual de la vida política española, que tiene que haber pactos, que tiene que haber entendimiento, que nos hemos olvidado de las mayorías absolutas, y creo que él lo facilita. Creo que en ese sentido él da una sensación de tranquilidad, de convertir lo que era algo ya complicado de buscar mayorías absolutas en algo tranquilo, institucional, donde a pesar de la dificultad, bueno, pues está la figura del rey, que sigue siendo el referente, ¿no?
Por cierto, una cosa técnica, ¿el rey encarga la formación de gobierno o encarga la formación de una mayoría parlamentaria para que haya un gobierno?
Bueno, el rey lo que encarga es, intenta encargar, vamos a decirlo así, a alguien que consiga una mayoría. No es una opinión, lo hemos visto con Pedro Sánchez, le encargó que formara gobierno, pero no la consiguió. Entonces la gente dijo, no, es que le ha engañado. Bueno, Rajoy desistió de proponerse porque no tenía mayoría, y sin embargo Pedro Sánchez al parecer sí la tenía, o eso le dijo al rey, y el rey le encargó la formación de gobierno, lo que pasa que luego no consiguió esa mayoría, ¿no? Yo creo que el rey encarga o propone a la presidenta del Congreso la persona que cree que puede tener una mayoría, o que le han dicho que puede tener esa mayoría. Ocurre en otros países donde hay monarquías también parlamentarias. Bueno, pues si al final el rey percibe en esas conversaciones con los políticos que hay una persona que puede aunar voluntades, pues tiene que proponerlo. Es así como funcionan las reglas.
Por cierto, una cosa más, Fernando. Hay encuestas hoy en algunos medios de comunicación sobre si la monarquía, qué opinión tiene España de la monarquía. ¿Ya hay felipistas? Hubo Juan Carlistas, ¿hay felipistas?
Bueno, no sé si hay felipistas. El juancarlismo se puso de moda porque había mucho republicano que no quería decir que era monárquico y decía que era juancarlista. Me parece una butad como otra cualquiera, o la que señalan hoy algunos medios de comunicación. Dicen, no, esta es una monarquía republicana. Pues no, eso es una tontería que no. Bueno, tiene muchas. Se puede entender, pero. Yo creo que hay un artículo hoy de Javier Redondo donde habla de la llaneza. Yo creo que la clave del juancarlismo, del felipismo, y por eso el rey no se ha movido en este tiempo, no ha tenido esa llaneza quizá de su padre, es porque estamos en tiempos, y eso lo ha dicho el propio rey en ese discurso al que me he referido, donde lo que hay que hacer es cumplir la ley, y el primero que tiene que cumplirla es el rey. Y el rey no quiere moverse ni medio milímetro de sus atribuciones y de sus competencias, bromas las justas. No estamos en tiempos de llanezas, estamos en tiempos donde es importante que cada uno esté donde tiene que estar. Y en ese sentido, pues claro que va a haber felipistas, porque el rey en estos 5 años lo ha hecho muy bien.
Querido Fernando Rayón, te agradezco estos minutos de esta mañana en la tertulia, tu tertulia de Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Gracias, Fernando, un abrazo.
Buenos días a todos.
A ver, Ramón, de los 5 años, ¿te sale algún titular o algo en síntesis que resuma los 5 años?
Pues el titular que me sale es: menos mal que teníamos un rey. Y lo digo simplemente porque con lo complicados que han sido estos 5 años políticamente, creo que se ha puesto en valor lo que aporta tener un jefe del Estado suprapartidista que está al margen de las tensiones entre unos partidos y otros y que puede encabezar el sentimiento de la nación sin tener que estar alineado en un lado u otro. Es verdad que aquí ha tenido que alinearse con una parte de los españoles contra otra parte de los que muy a su pesar son españoles, porque cuando ha estado cuestionada la supervivencia de la nación española, él se ha alineado, como es lógico, con los que quieren que España siga existiendo. Pero lo que ha hecho el rey a lo largo de estos años, es difícil que pueda hacerlo con la misma fuerza y el mismo éxito un jefe del Estado que surja de un partido político. Y esa es una de las grandes virtudes de la monarquía parlamentaria.
Supongo, Rafa, que desde Barcelona hay que pensar en el 3 de octubre del 17 para hablar del rey en estos 5 años, ¿o no?
Sin duda. Yo creo que desde cualquier lado, lo comentaba ahora Fernando, es una fecha clave en esta memoria reciente y lo será, yo creo que en la memoria histórica, el discurso del 3 de octubre. Pero efectivamente yo creo que la importancia de la función del rey va mucho más allá, es consecuencia y no causa. Tú pedías un titular para estos 5 años. Yo creo que el reto era mayúsculo y la demostración es de que ha sido un reto superado, es que la única institución que realmente hemos regenerado es la monarquía. Y eso yo creo que es mérito del rey.
Eva.
Estaba aquí dándole vueltas porque yo creo que la fortaleza de la monarquía, que efectivamente es que no tiene una, el rey no tiene una adscripción partidista, no ha sido elegido, es también su debilidad. Y hay repúblicas cuyos presidentes, no pienso en Francia obviamente, pienso en Italia de manera muy notable, porque el presidente italiano es llamado a intervenir de forma habitual en los líos políticos, menos en otras repúblicas como la alemana, cuyos presidentes, digo, incluso si proceden de un partido político, pues llegado el momento saben salir de la disciplina de ese partido y convertirse en lo que son, presidente de la República, y por lo tanto el punto en torno al cual pivotan las instituciones y que en ocasiones tiene que intervenir para organizar el lío, ¿no? Es verdad que Felipe no borbonea y eso creo que es bueno en estos tiempos. Es verdad que la monarquía española es una monarquía republicana en el sentido de que es una monarquía con poco boato, mucho menos que la República Francesa, por ejemplo, que es una república casi monárquica.
Es poco republicana desde este punto de vista.
Efectivamente. Pero yo creo que el problema de la monarquía española no es la monarquía, sino que es el país. Es decir, cuando el país o la unidad del país, no, me explico, hacerlo. Sí, cuando la unidad del país se organiza únicamente o pensamos que solo la sostiene la existencia de una monarquía que nos une a todos, yo creo que tenemos un problema. Y entonces, en ese sentido, la labor fundamental o la labor de base que debe ejercer la institución monárquica, no el rey concreto, sino la institución monárquica, pues se desarrolla con muchas dificultades.
Quiero decir que sin la monarquía no hay España.
Efectivamente. Hay quien habla de la utilidad de la monarquía solo en un término, que es el de la unidad de España. Y a mí eso me parece muy triste. No tanto para la monarquía, que allá va ella. Personalmente creo que es un régimen, como dijo alguien, es como el coxis y la apendicitis y la muela y el apéndice y la muela del juicio, ¿no? Un vestigio. Pero aquí está, un vestigio, funcionando.
A ver, Ramón.
Bueno, un vestigio que continuará mientras sea útil y mientras demuestre que es mejor que la alternativa. Sí, es cierto que en la República Italiana, como es el ejemplo que ha puesto Eva, algunos presidentes han conseguido tomar una posición suprapartidista, pero no estoy seguro de que ninguno haya conseguido ser de verdad una fuerza unificadora. Esto que ocurre en España, con la monarquía española, no ocurre solo en España. Si miras el caso de Bélgica, una de las pocas cosas que unen a las tres familias en las que está dividida Bélgica es la monarquía también. O sea, es un factor unificador. Los propios escoceses que están defendiendo en este momento...
Es el rey de los belgas,
e irse,
Ramón, ¿te acuerdas?
Es rey de los belgas, no es el rey de Bélgica, exacto, es el rey de los belgas. Pero eso es propio de los Sajonia-Coburgo, que son la dinastía que reina en Bélgica y que adoptaron esa fórmula. Pero, perdón, lo que voy a decir es que en el caso del Reino Unido, los propios miembros del Partido Nacionalista Escocés, que están defendiendo la independencia de Escocia, Escocia del Reino Unido no discuten la continuidad de la reina como reina de Escocia. Eso a ellos les sigue pareciendo que es aceptable. Bueno, es una forma de entender la política que solamente se puede hacer con este régimen, no se puede hacer con un régimen republicano.
Yo destacaría la preparación, el compromiso, incluso la disciplina y el haber asumido el papel que le tocaba jugar con una dedicación total y absoluta. Yo creo que casi todos en esta mesa hemos tenido la ocasión de crecer junto al que era príncipe de Asturias y hoy es el rey de España. Yo he viajado con él en varias ocasiones a varios lugares del mundo y en conversaciones privadas con el rey te das cuenta de lo que él ha estado haciendo para formarse, para comprometerse, para conocer a fondo. Yo recuerdo una visita del entonces príncipe allí en Onda Cero y se lo sabía todo, por ejemplo. O sea, él cuando hace una visita a algún sitio...
Bueno, solo faltaría, ¿no?
No, hombre, yo conozco visitas de muchos políticos a centros, a fábricas, centros de trabajo, emisoras de radio, etcétera, y no tienen ni idea de lo que allí se cuece. Sin embargo, él cuando va a los sitios... pregunta y tiene pleno conocimiento de qué es lo que se hace y se lo ha currado, por decirlo de alguna manera. Y creo que en ese sentido la imagen que está transmitiendo y sobre todo el trabajo que está realizando va conforme con eso, con ese compromiso y con esa lealtad a España que está demostrando la corona.
Pero perdóname, pero sí, ese elogio que está muy bien, y tendrá razón, yo no lo vi, no conozco al rey, es como cuando elogian que está muy preparado, pues solo faltaría. Se ha dedicado toda su vida solamente a eso. Quiero decir que le va en el cargo.
Es que hay algunos que no lo están.
Bueno, pero estamos hablando del rey, que desde que es pequeñito, está educado para esto. Si pero no lo hiciera bien, pues...
Podría haberse dedicado a montar a caballo o a irse a navegar o...
No, pero yo estoy de acuerdo... Yo estoy de acuerdo en lo que dice Eva, pero no creo que por eso no sea un mérito. Es un mérito del sistema, no de la persona. Es decir, el sistema tiene la virtud de que tienes al frente de la jefatura del Estado a alguien que ha dedicado toda su vida exclusivamente a estar preparado para encabezar a todos los españoles. Bueno, yo creo que es bueno tener una persona con esas características. Dices tú, solo faltaba que lo estuviera. Por supuesto que solo faltaba. Dado que hemos invertido nuestros presupuestos en prepararlo para esto, lo normal es que lo esté. Ahora, tenemos una enorme suerte de tener a alguien que ha dedicado su vida exclusivamente a estar preparado para estar en ese puesto.
Yo destacaba eso, Eva, al hilo de lo que tú has dicho antes. Dice... Es bueno que no borbonee. O sea, que en ese, me he quedado con tu apreciación.
Sí, sí.
Es
lo primero que ha dicho.
Y hay que analizarlo. Entonces, en el conocimiento del personaje y sobre todo de su trayectoria, pues yo destaco lo que ha sido su plena dedicación y su pleno compromiso y su dedicación total a lo que tiene que ser un rey, y yo creo que es un buen rey para España, ¿no?
Rafa, de todo esto que estamos diciendo.
No, yo escuchándoos, en fin, no por ser vosotros, ¿no?, sino ampliando además el foco al debate de estos días, coincidiendo con este aniversario, creo que los monárquicos tienden más a valorar la institución, los republicanos más a valorar el monarca, ¿no?, que es un poco lo que sucedió, sobre todo, y antes también lo comentábamos con Fernando Rayón en la época del padre del rey, del actual rey, del rey emérito. La virtud es cuando la institución se demuestra suficientemente útil, seguramente a partir también de la gestión del rey. En este caso creo que Felipe VI, en los tiempos difíciles que le ha tocado vivir, pues tanto en las cuestiones personales como en las políticas, ha sabido gestionarlo muy bien. Pero aquí, independientemente de lo que pueda ser relacionado entre la figura del rey y la unidad del Estado, yo creo que la monarquía va mucho más allá, y lo que representa es la vigencia o la permanencia de un conjunto de valores. Y por eso yo creo que está en el punto de mira, no solo en este momento del independentismo, sino de otros muchos sensibilidades políticas que consideran que el momento de cambio o la revolución que tenían pendiente pues tiene un tapón en la figura del rey, pero sobre todo vinculado a la institución monárquica. Y por eso él, yo creo que es plenamente consciente de que viene una tregua inestable, porque hay mucha gente que considera que para llevar a cambio los cambios que propugnan, el rey es un estorbo.
estaba pensando que cuando, creo que fue hace 5 años, justo cuando Felipe VI accedió, que Jaime Peñafiel, que pasa por ser un experto en monarquías, dijo que aprovechara el cargo porque su hija no lo iba a disfrutar. Sabe Dios lo que nos deparará el futuro, Jesús, ¿no? Pero bueno, lo que sí que quería destacar es que cuando hace 5 años tomó posesión, hizo...
Hay frases que buscan mármol.
hizo dos promesas o dos juramentos, cumplir y hacer cumplir la Constitución,
sí,
y luego trabajar por los ciudadanos y las comunidades autónomas.
Sí.
Y más allá de lo que cada uno pensemos de lo que ha pasado durante este tiempo, más allá de lo que cada uno pensemos de la figura del rey o de la monarquía, parece evidente que Felipe VI se ha atenido a ese doble juramento. Debo decir que no sé si está en su mano trabajar por los ciudadanos y quizás esté más en su mano trabajar por las comunidades autónomas, por las instituciones más que por las personas concretas, porque muchos le reprochan que no haya intervenido, como sí lo ha hecho en el caso de la crisis catalana, en asuntos más concretos como la precariedad en la que están instaladas muchas familias concretas, que no se le vea el compromiso en ese terreno. Y yo entiendo que más allá de lo que piense cada uno, es más fácil pronunciarse a favor del Estado autonómico que de que Pepe Pérez tenga trabajo y una casa digna y una educación en condiciones.
Dime, Ramón.
Sí, es que el Estado autonómico debería valer para que Pepe tenga esas condiciones de vida. Es decir, lo que no podemos pretender es que el rey gestione los problemas personales y directos y la vida de cada uno de los españoles. Lo que tiene que hacer es ayudar a conseguir que los partidos políticos tracen unas líneas que sean de verdad provechosas para los españoles. Y por cierto, hay muchos que se cuestionan si de verdad las comunidades autónomas, que yo creo que están aquí para quedarse, han sido de verdad tan útiles y han mejorado la gobernabilidad de España con los altísimos...
Ay, que hemos perdido el micrófono de
hombre, ahí
de
la Constitución,
los técnicos republicanos.
La Constitución le confiere al rey una serie de competencias. Y, hombre, él en sus discursos, por ejemplo, en el discurso de Nochebuena o en los premios Princesa de Asturias, él siempre mete ahí una carga de preocupación y de estar muy al tanto de lo que sucede en la calle. Si fuera un poquito más allá, entiendo que
saldría de sus competencias,
que muchos, ¿no?, dirían, oiga, ¿dónde va el rey que está ingiriendo en temas que no le corresponden?
Pues ahí sí que, brevemente, mi opinión, y esta sí que es una opinión personal.
Sí, claro.
Bueno, como todas.
Sí, eso espero.
Por otro lado, yo sí que le he hecho en falta una cierta empatía con la ciudadanía. No vale con ir a pasearse con los pueblos en calles cerradas donde te vitorean. Hay que acercarse también a otros sitios y creo que el rey, este y cualquiera, sí que puede hacerlo sin traicionar.
Pues cuando vas con él por las calles de los pueblos de Cataluña o del País Vasco, te quedaría sorprendida de cómo reacciona la gente.
Estamos llegando a las 9.
No, si no hablo de la reacción de la gente, hablo de los sitios a donde va y en qué condiciones va.
Ahora hablamos de unas competencias del rey, que es encargar la formación de gobierno, que está ahí, pendiente de que se cumpla el encargo del rey. A las 9, noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, Eva Urbe y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día marcado de nuevo por el último desencuentro entre PP y Vox por el reparto de concejales en el Ayuntamiento de la capital que podría condicionar el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. El nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, trabaja ya en el apagón de los semáforos de la A5, que podría ser este mismo viernes. Sobre Madrid Central, el consistorio buscará cambiar el modelo, fórmulas alternativas, pero antes lo que quiere es oír a las partes implicadas. La delegación de la FAPA, Ginés de los Ríos, ha convocado una concentración que ha comenzado a las 8:30, es decir, hace media hora, para reclamar que se mantenga Madrid Central. Manuel Díaz es miembro de una de las asociaciones de padres.
En su momento celebramos la entrada en vigor de Madrid Central porque ya desde hacía mucho tiempo veníamos preocupados por la salud de nuestras hijas y de nuestros hijos, porque veíamos el aire que se estaba respirando, los problemas de inseguridad vial con el tráfico, sobre todo además especialmente en el distrito centro. Y nos parece que cualquier medida que revierta lo que se ha hecho va en contra, en detrimento de la salud y de la seguridad de nuestros hijos.
Y a día de hoy Pedro Sánchez no tiene todavía los apoyos necesarios para su investidura como presidente del gobierno. El lunes Sánchez se reunió con Pablo Iglesias, que le volvió a pedir entrar en el futuro ejecutivo. En Radio Nacional, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, se ha referido a las pretensiones de su formación.
Es que nosotros queremos un acuerdo de gobierno. Creemos que lo que España necesita es un gobierno estable y un gobierno progresista que pueda garantizar políticas que mejoren la vida de la gente. Y eso implica negociarlo todo. Hablar de gobierno. Hablar de gobierno es hablar de los equipos y hablar de los objetivos.
Y hoy se cumplen 5 años de reinado de Felipe VI. Se va a conmemorar con el izado solemne de la bandera en la Plaza de Colón. Más tarde se va a celebrar un acto en el Palacio Real en el que se va a condecorar a 41 ciudadanos por ser un ejemplo para la sociedad civil. Esta noche, recuerden, a las 10:30 Telemadrid va a ofrecer 2 documentales con motivo de este 5º aniversario. Y según acabamos de saber, hay abierta una operación en Barcelona. Los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil están participando, han puesto en marcha un gran dispositivo conjunto contra el tráfico de drogas en el Prat de Llobregat, en Barcelona, en el que intervienen en estos momentos cerca de 300 agentes. Miramos ya al tráfico y lo hacemos primero a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar a esta hora varios percances. 2 vehículos averiados en la M30, uno a la altura de Méndez Álvaro, el otro a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo, ambos en sentido norte, sentido Puente de Ventas, sentido O'Donnell. Ralentizan más la circulación y precisamente en la zona de O'Donnell, pero en sentido sur, un accidente aparatoso corta varios carriles. Por lo tanto, atención sobre todo a este punto, a la altura de O'Donnell, calzada central, sentido sur. Accidente que corta varios carriles en ese sentido sur. Si se mueven por el centro, otro accidente, en este caso en el paseo de Recoletos con Cibeles, estrecha la calzada en ese sentido.
¿Y cómo está el tráfico por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora complicaciones todavía en los accesos por la 42 en Parla, por la 4 en la zona de Pinto, también por la 5 en Móstoles, por la 6 desde Las Rozas todavía hasta la zona Aravaca, y aquí también tráfico saturado en sentido a Coruña, y también todavía quedan algunos problemas en las entradas por la 1 desde Las Tablas hasta Nudo Manoteras, y por la 2 en la zona de San Fernando de Henares y en Canillejas, y para salir de la capital por la 3 en la zona de Rivas. En la M40 también persisten las complicaciones en el tramo habitual de Vallecas a Coslada, también en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo, todo en sentido norte, y en Villaverde en dirección a la 4, y además en la M50 también retenciones todavía, sobre todo en Boadilla del Monte en sentido a 6.
En cuanto al tiempo, este miércoles bajan ligeramente las temperaturas, alcanzaremos como mucho hoy los 30 grados. A esta hora tenemos 13 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 16 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribote, Baurue, Javier Fernández Arribas. Hemos estado hablando de los 5 años del Rey, por cierto, esta noche a las 10:30, 2 documentales en Telemadrid que recuerdan estos 5 años del reinado, los primeros 5 años del reinado de Felipe VI. Hemos hablado de las funciones del Rey, de sus competencias, y una de ellas es encargar gobierno. Bueno, no sé, Ramón, ¿encargar la formación de gobierno o encargar buscar una mayoría parlamentaria que dé pie a un gobierno? Que no me acabo de aclarar yo, aunque lo hablábamos antes con Rayón, sí, también. No,
sí, yo creo que es encargar la formación de gobierno. Para tener la capacidad de formar un gobierno, tienes que buscarte tú la mayoría, los apoyos necesarios para poder ser elegido presidente del gobierno. Porque el enunciado es encargar la formación de gobierno. Eso implica lo otro. Pero el rey no te encarga de buscar una mayoría parlamentaria. Eso no está dicho así en ningún sitio.
Lo que sí nos está demostrando estos días es que 123 escaños no es una mayoría parlamentaria gobernar.
Bueno, es exactamente los mismos que obtuvo Rajoy, y aquello era una cosa que no valía para nada, que había tenido un batacazo histórico. Sí. Bueno, pues un batacazo histórico, ahora es una mayoría, como dijo, arrolladora, dijo Carmen Calvo. Sí. Pues eso, ya vemos lo arrolladora que es, ahí estamos.
En ningún sitio, ¿no? Es que estamos en todas partes igual. No hay mayorías absolutas, no. O prácticamente no las hay, salvo que Abel Caballero haya descubierto la fórmula del druida y la quiera compartir con los suyos y con los demás. Pero por lo demás, no hay mayorías absolutas y da la impresión de que no las va a haber en un largo tiempo. Y lo más penoso de estas últimas semanas es que, una vez constatado que no hay mayorías absolutas en prácticamente ningún sitio, los políticos son incapaces de ponerse a negociar, no a establecer líneas rojas con tu vecino de escalera, sino simplemente a hablar entre ellos para ver qué puntos pueden ser puntos de acuerdo y plasmar esos puntos en un documento abierto a ser posible. Yo no digo la negociación, que ya entiendo que tiene sus recovecos, sino el acuerdo al que alcanzas para que los ciudadanos sepan exactamente a qué te comprometes.
Podemos, cuando llegó a la política, dijo que había que transmitir en directo, en streaming, las negociaciones.
Esto es muy penoso.
Ahora nos enteramos 48 horas después de que se reúne con el presidente del gobierno.
Y en Madrid pasa que, al parecer, se han firmado acuerdos de cuya existencia los madrileños no tenemos noticia, o peor todavía, es muy mala y muy mala consejera.
Muy mala consejera.
Entonces, todo el espectáculo... Confieso que estoy últimamente muy negativa. Y eso que no creo en el prestigio intelectual del pesimismo, pero en cualquier caso estoy muy negativa, porque de verdad que el espectáculo que están ofreciendo es muy penoso.
Pero en ese punto negativo que pone Eva, Rafa, ¿tú crees que Sánchez está buscando la repetición de las elecciones? Porque puede tener
sois
la tentación
malos.
De que alguno de los que le rodea, con capacidad de decisión, algún gurú que tiene cerca, le esté diciendo al presidente, porque menos algún dato tenemos por aquí, le esté diciendo al presidente, hombre, a lo mejor la repetición de elecciones es lo que más te conviene porque sacarías más escaños.
Sí, yo creo que
entre esta clase tan peculiar que son los spin doctors, los asesores, sí, ha hecho mucho daño la idea de la teoría de juegos, en la cual tú teóricamente... Sí.
¿Cómo es la teoría de juegos? ¿Cómo es?
Bueno, es muy compleja, no soy matemático y tampoco voy a intentar agotar en una explicación, pero para simplificar en términos políticos, la aplicación es que tú te tienes que poner en una situación en que cualquiera de las dos decisiones que se puedan derivar te favorecen. Con lo cual, esto va relacionado con la idea que exponía Eva. Es decir, la realidad es binaria para esta gente. Es decir, o pacto o elecciones. Bueno, el pacto o cesión o elecciones, ¿no? Es decir, no, el mundo, y afortunadamente la política es mucho más compleja. Pero es verdad que la sensación, en este caso y en otros muchos, es que el entorno de Sánchez le dice, mira, nos vamos a poner en este punto, porque aquí nosotros tenemos más capacidad de presionar para que acabe cediendo una abstención que ahora parece imposible o lo que sea, y además, si esto no sucede, somos los más favorecidos por una convocatoria electoral, con lo cual motivo añadido para que si los otros se quieren suicidar, lo hagan a favor nuestro.
Y aquí se trata, como dicen ahora los modernos, de crear marcos mentales. El marco mental es, estos son muy malos, estos del PP y Ciudadanos, que no me quieren hacer presidente del gobierno con su abstención, y como yo no me quiero ir con los otros muy malos, los independentistas, no tengo más remedio que salvar a España convocando.
Bueno, puestos a vaticinar, yo creo que unas elecciones anticipadas probablemente favorecerían de nuevo a los dos grandes, ¿no? Porque lo que demostrarían sería básicamente la inutilidad de los pequeños.
Por eso esa tendencia que decís ahora de que estamos muy lejos y nunca habrá nuevas mayorías, no sé si es absoluta, pero un reforzamiento de los dos grandes partidos, yo creo que es una tendencia de rebote que estamos viendo, ¿eh?
Se ha visto en las municipales europeas, por ejemplo.
Claro, y lo que estamos viendo en este momento es algo que es absolutamente lógico y que ocurre en todas las democracias del mundo. Cuanto más fraccionado está el Parlamento, más complicado es el juego de hacer una mayoría. Pero si es que eso es así en Bélgica, eso es así en Holanda, en todos los países que tienen unos parlamentos con 5, 6, 7, 8 partidos.
Pero aquí
no tiene nada de particular, esto ya estaba inventado.
Sí. Añadiría un elemento para mí mucho más complejo, perdona Ramón, es verdad lo que tú dices, ¿eh? Es decir, la fragmentación va en contra de la gobernabilidad y en tiempos difíciles la paradoja es que los electores hemos apostado por escenarios fragmentados. Ahora que se tendría que tomar decisiones complejas lo hemos hecho a la inversa y esto es un fenómeno global, es verdad. Sin embargo, nuestra fragmentación es, entre comillas, ¿eh? A ver si me explico bien, de mentirijilla, porque no permite romper las lógicas de los bloques. Con lo cual, si solo puedo pactar dentro de cada bloque, la fragmentación lo que hace es mucho más complejo, y lo estamos viendo...
Salvo en Castilla-La Mancha.
Bueno, entonces tenemos excepciones puntuales. Porque,
sí, claro.
Y además, algunos tienen la intención y el interés de crearse una coartada a partir de generar excepciones que le permitan huir de la etiqueta que la regla marcaría. Pero bueno, la realidad es esa. Es decir, tenemos gente que solo se pone de acuerdo dentro de los propios bloques. Esto, en términos de gestión política, seguramente tiene una coherencia ideológica de que la fragmentación viene de donde viene, pero en términos de gestión política es estéril. Es decir, por favor, si esto es así, agrúpense y evitemos las discusiones, lo de los acuerdos de madrugada, pero si estoy tengo concejales o no tenía, bueno, es que me dice con concejales lo mismo, tal, esto es estéril.
La cuestión,
ahora,
Rafa,
ahora llegaremos a eso.
Quizá es
su punto divertido.
Si la sociedad española está preparada o tiene la suficiente cultura política para pero algo que ocurre y es normal en otras democracias europeas, que son los pactos y que son los acuerdos entre partidos.
Bueno, o sea, todo hay, pero sí, tampoco los envidio.
Ya, bueno, pero yo sí puedo envidiar los acuerdos en Alemania entre el Partido Conservador y la Socialdemocracia. O sea que en ese sentido, claro, el asunto está en que si tú como español has ejercido tu derecho al voto y ves que la gestión que hacen de ese voto los partidos pues es un tanto pactista, pues quizá haga falta un poquito más de, o bien de experiencia, de cultura, o que nos acostumbremos a que no es una elección directa, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia, sino que tú eliges diputados o eliges concejales que a su vez son los que pueden pactar o cuya mayoría va a permitir la elección del presidente, del alcalde, etcétera.
Pero Javier, ahí es donde está la responsabilidad de los políticos. Por eso antes he dicho, iba a hablar de líderes políticos y he retirado la palabra líderes,
sí,
porque no lideran nada. Lo que
cuenta,
hacen es seguir la corriente que les marcan las elecciones, que son las encuestas grandes
lo
y las encuestas
interesa,
que hacen todos los días.
Son líderes internos, no sociales. Son líderes de sus formaciones, son pequeños caciques.
Efectivamente.
Pero puede existir la tentación por parte de Sánchez de esta negociación que está haciendo con Pablo Iglesias, que está claro, porque esto del gobierno de cooperación, eso están los politólogos muy alterados, viendo a ver cómo se explica en clase esto del gobierno de cooperación. Constitución, porque yo creo que es una fórmula nueva que se están inventando. El caso es que lo que significa es que Sánchez no quiere ministro de Podemos. Eso es un gobierno de cooperación. Pero puede existir la tentación de Sánchez de llevar a la investidura sus 123 escaños y, oiga, arrímense ustedes y monjes ustedes en este momento que ya no hay más margen. O me votan ustedes o dentro de dos meses elecciones. Y yo creo que ese va a ser el planteamiento.
Sí. Y yo creo que eso va a ser el planteamiento porque puede creer con buen fundamento que asusta a, que es un planteamiento que asusta a Ciudadanos. Que
ahí Ciudadanos, llegamos.
Le va a ser difícil conseguir repetir el resultado de abril en septiembre, octubre, noviembre, y por lo tanto, ante la posibilidad de ir para atrás, a lo mejor les compensa más dar la mayoría absoluta a Sánchez y jugar ese partido desde dentro del gobierno, porque me imagino que en ese caso ya entrarían de hoz y coz, porque lo de estar un poquito aquí, un poquito allí, un poquito en todas partes, al final quiere decir que no pescas en ningún sitio.
Pero fíjate que los votantes de los partidos nacionalistas en Cataluña, en el País Vasco básicamente, entienden perfectamente la utilidad del voto que dan. Y los
sí, porque consiguen algo a cambio.
Efectivamente. Y yo creo que Podemos, en la anterior legislatura, también los votantes de Podemos también pudieron entender que el voto era útil, porque había servido para forzar, digamos, la mano en algunas decisiones del gobierno, con todas las limitaciones que tuvo la mini legislatura, mejor dicho, el mini gobierno de Sánchez, los pocos meses que estuvo en el poder. Sin embargo, la pregunta que para mí surge ahora es, ¿qué utilidad tendría, o si fuéramos a votar de nuevo, qué utilidad tendría un voto destinado a una urna, a una papeleta de Unidos Podemos o de Ciudadanos? Porque son partidos que...
O de Vox.
Fíjate que ahí tengo mis... Pero por razones distintas, ya. Porque Vox es algo así como la manifestación extrema del Partido Popular. Es parte
que
de la familia...
Ya has visto que se ha reducido al 50% en mayo.
Eso además, pero bueno, que han salido, sí. Pero que vuelven a la disciplina de la familia con cierta facilidad.
Se diluyen.
Sí, pero Ciudadanos es un voto distinto y Podemos también. No digo que sean equivalentes, pero sí que creo que hay paralelismos. Y la cosa es, si Ciudadanos no sirve para moderar al Partido Socialista y para ejercer de puente, ¿para qué sirve? Pensarán algunos votantes. Del mismo modo que Podemos, que ya ha abandonado el sorpaso, la posibilidad del sorpaso, si no sirve para tirar hacia la izquierda el Partido Socialista, ¿para qué sirve? Y a mí ese me parece que es un debate político interesante.
Porque la opción de uno y otro de sustituir a los anteriores
está abandonada, digo
está abandonada,
¿no?
Tanto por Ciudadanos como por Podemos.
Yo creo que ha acertado cuando dice que...
Lo que pasa...
Perdón. No, soy yo creo que Podemos efectivamente ha abandonado la idea de sustituir al Partido Socialista como formación hegemónica de la izquierda y esto en Ciudadanos aún no se ha somatizado y esta es una decisión no tomada y yo creo que es una diferencia en estos momentos fundamental.
Ramón, ibas a decir.
Aquí lo que pasa es que aquí se le está pidiendo a Ciudadanos que asuma unas responsabilidades que no eran las suyas. Porque, claro, aquí hay una gran hipocresía en toda esta campaña que estamos viendo para exigir a Ciudadanos que sea un partido de Estado y un partido responsable y se convierta en el socio necesario para que pueda gobernar, el señor Sánchez. Cuando Sánchez tomó el poder casi al asalto en la Moncloa hace un año, lo hizo con el voto en contra de Ciudadanos, que no estaba dispuesto a apoyar un gobierno en el que se conseguía el poder con el apoyo de los grupos que todos recordamos, los independentistas catalanes, los batasunos llamados hoy Bildu, todos los que son la antítesis de lo que quiere Ciudadanos para este país. Y ahora resulta que nos están vendiendo que para que no tengan que depender de esta gente, tiene que apoyarles quien votó en contra de ellos la vez anterior. Es decir, yo me meto por la puerta de atrás con los que tú no quieres que entre, pero luego tú me tienes que dar el apoyo para que yo no gobierne con los que entré. Oiga, mire usted, esto es una hipocresía infinita.
Eso lo explicas hoy en el artículo, sí.
Pero esto es un elemento...
Sí, bueno, sí. Gracias, pero no quería autocitarme tan expresamente.
Sí, Rafa.
Tienes razón. Pero esto es un elemento puramente coyuntural. Es verdad, esto sucede sí ahora. Y porque falta un diputado para que generar las mayorías. Pero yo creo que el proyecto de Ciudadanos como proyecto es un proyecto de sustitución para el liderazgo de la derecha o es, para entendernos, un partido, como en su origen, de centro-derecha. Y ahí...
De centro-izquierda, porque sus fundadores...
De centro-izquierda, más bien.
Ovejero, de carreras...
Y
usurpada, están escribiendo y no paran de recordar el pasado.
Sí, sí.
Había evolucionado. ¿De dónde viene? Teóricamente, si aceptamos que además cada uno es hegemónico y puede crecer como quiera, en el último congreso ideológico, pues teóricamente tú dices, bueno, yo venía al centro izquierdo y me quedo al centro derecha.
Sí.
Pero en cualquier caso, independientemente de que uno o esto genere tensiones internas y como tú lo hayas llevado a cabo. Pero, y en ese sentido, ahondar en la idea anterior, es decir, Podemos sí que no es un partido que genera mayorías alternativas, simplemente para entendernos es el pepito grillo de la izquierda. Y eso también es un problema para Podemos, ¿eh? Al final convertirte en aquella conciencia crítica. Y sin embargo, el valor sistémico de Ciudadanos podría ser distinto. Oye, y es una elección, no es ni tan solo una crítica, es un análisis respecto a la política española, y eso sí que retrospectivamente lo podemos comprobar de manera inequívoca, cuando no ha tenido grandes mayorías, ha tenido que pivotar en el entorno del independentismo. Hay una serie de gente que dice, esto no puede ser. Entonces, cuando Ciudadanos, aparte de nacer en Cataluña con unos objetivos, sí, hace el salto a la política nacional, dice, no, es que vamos a incidir en ese elemento. Pues la primera vez que tienen capacidad de incidir, renuncian. Bien, ya está, no pasa nada. Simplemente es una constatación. Tendría que ser distinto.
Renuncian,
¿no?
Y echan a Valls.
Exacto. Bueno, yo creo que hay mucho teatro ahí, pero da igual. Es decir, simplemente es una constatación, de acuerdo, pues entonces servirá para lo que será. Alguien dirá, pues mire, ya, yo haré el partido de centro. O no, porque a lo mejor en España no hay electores de centro. No lo sé, o los hubo y los habrá.
Pero
no podemos obviar esto. Y en términos de sistema, yo creo que esto sí que es fundamental.
Ramón. Perdón.
Pero en términos de sistema, si en este momento ellos cambian de posición, vuelven a cambiar de posición y ahora se convierten en un partido de respaldo de la mayoría socialista, la mayoría minoritaria, pero la mayoría socialista que hay en el Parlamento en este momento, es el enésimo bandazo que dan en muy poco tiempo. Sí. Después de las elecciones de abril, lo que nos dijo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, es que ellos iban a ser la alternativa, la verdadera alternativa al Partido Socialista.
Pero los españoles dijeron
y después de eso, dijeron que no. Y ahora lo que se encuentra es que lo que puede ser es el partido bisagra, apoyando a unos en un sitio y a otros en otro. Y eso es algo que está muy bien, que lo hay en muchos sistemas parlamentarios y que te da mucho poder, porque tienes poder casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Ahora, hay algo que yo no sé si le encaja a Albert Rivera, que es que eso da poder casi siempre, pero nunca da posición al presidente del partido, y me temo que Albert Rivera lo que quiere es ser el presidente del gobierno y no que su partido tenga mucho poder repartido por España.
A ver, Eva.
Yo coincido con Ramón, creo que no te malinterpreto, en que no podemos poner toda la carga en Ciudadanos. Obviamente, si no hay negociación, sí, también hay responsabilidad por parte de quién, a nivel estatal, Pedro Sánchez. Pues no abre las puertas probablemente a ningún tipo de acuerdo con Ciudadanos, o no las abre del todo con Podemos, porque estoy en
puede
el
sitio
que quiero, pero no.
Con condiciones, ¿eh?
Bueno, quiero decir que todos tienen la responsabilidad que les corresponde. Y luego estamos constatando que la realidad está de patio de colegio de los amigos de mis amigos son mis amigos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, parece que no funciona, es una lógica que no se traslada a la política, al menos no de manera automática. Pero es que Inés Arrimadas, creo que fue ayer, que dijo vamos a liderar la oposición en el Parlamento.
Sí, lo volví a decir.
O niegan la realidad o intentan engañar.
Siguen sin admitir que su resultado no se compadece con la idea de sustituir al Partido Popular.
Y luego Ciudadanos...
Siguen diciendo que esa es la estrategia.
Ciudadanos, y aquí es Rafa quien me puede corregir, es un partido, creo que ya lo hemos hablado alguna vez en esta tertulia, es un partido que vive del conflicto. Vive peor de la institucionalidad y del trabajo diario. Porque su fuerza está en subrayar las debilidades del partido, o ha estado en subrayar las debilidades del Partido Popular, en el caso de Cataluña me parece que es palmario, y le cuesta situarse como tercera fuerza, y luego con esta voluntad de sorpaso que no abandonan, y además hablan como si fueran ellos los que han quedado segundos, pues todo queda
que no
muy chusco, ¿no?
Pero que no concretan tampoco.
Pero sí, ¿cómo van a concretar? Y luego la comedia bufa que supone el estar gobernando donde han llegado al gobierno casi siempre con apoyo de Vox, con el imprescindible apoyo de Vox, y la palabra imprescindible es la clave
aquí.
Es que
es imprescindible.
Claro, y negar que has estado negociando con él, que le necesitas, e incluso negar un documento que circula por ahí, que es de la Junta de Andalucía, en el que los tres logos están en el mismo papel.
Sí.
Entonces, por favor, un poquito. La realidad es difícil, es muy terca, es difícil negarla.
¿Por qué decías que es un teatro lo de Valls?
No puedes pretender...
Sí, sí, Ramón, adelante, Ramón.
No. Sí, simplemente que lo que no puedes pretender es que alguien te dé los votos siempre a cambio de nada. porque es que no hay ningún partido político en el mundo que haya llegado a la política para regalar los respaldos que tiene a otros sin pedirle algo a cambio. Es que la democracia pluripartidista consiste en intercambios. Yo te doy votos aquí, tú me das competencias, me das presupuesto, me das lo que sea. Eso es así en todas partes. Esta pretensión de Ciudadanos de gobernar con los votos de Vox, sin que Vox tenga nada, es algo que no ocurre en ninguna democracia.
Ahora llegamos a esto de Ciudadanos, Vox y PP y a lo que está ocurriendo en Madrid, pero por darle una puntada a lo de Valls y a la ruptura en Cataluña, que lo último es que el exministro Corbacho se queda en Ciudadanos como independiente, que ya riza el rizo. No me voy con Valls, tampoco me quedo en Ciudadanos, me quedo un rato. Sí,
pero
¿cómo
pero
es esto, Rafa?
Oportuno quedarse ahora, ¿eh? Primero has votado lo que has permitido que Colau sea alcaldesa, por tanto no caigas. ¿Cómo has visto la luz y has caído del caballo después de haber votado en el momento más adecuado, ¿no? Y a la espera de que se constituya la Diputación de Barcelona, donde tú vas a tener un papel relevante, porque ahí Ciudadanos va a formar parte, si nadie lo evita, de la mayoría de gobierno con el Partido Socialista al frente de la Diputación, pero también con Colau y el entorno de los comunes. Es decir, el Pacto de Barcelona se va a repetir en el Ayuntamiento, en la Diputación...
Con Ciudadanos.
Evidentemente, lo que pasa es que no es tan agresivo para tus electores porque al frente estará un socialista. Con lo cual, oye, como ingeniería política, yo creo que es brillante para conseguir objetivos. Otra cosa es que sea de una incoherencia tal que a lo mejor algún elector se despierta un día de estos mandándolos a la porra todos.
Pero bueno, Rafa, en Cataluña estamos asistiendo a algo muy curioso. Sobre todo porque parece que aquí no lo vemos, ¿no? Quiero decir que los pactos son mucho más transversales de lo que parece. Muchísimo. Barcelona se ha convertido en una piedra del camino de algunos, pero en otras partes los socialistas y los republicanos están pactando con toda soltura y naturalidad.
El presidente de la Generalitat se tuvo que remangar y evitar que en su pueblo hubiera un pacto entre Juntos por Cataluña y los socialistas para echar a Esquerra Republicana, con lo cual con el siguiente escándalo, ¿eh? Porque ha habido de forma muy natural pactos de Esquerra Republicana con los comunes y los socialistas, caso de Lleida de Tarragona. Esquerra Republicana y juntos.
Hay 60 localidades en Cataluña donde el Partido Socialista se ha aliado con todos menos con los constitucionalistas, ¿eh? Que eso hay que apuntarlo, ¿eh?
Por supuesto.
Esto lo recuerda hoy Félix Ovejero en un artículo en El Mundo. Bueno, hay 60 localidades en Cataluña donde el PSOE se ha aliado con todos
y no todas
menos
pequeñas, ¿eh?
Con los constitucionalistas.
Y algunos para conseguir el gobierno y otros para
ejemplo,
ganar.
Por ejemplo, en Badalona,
Bueno, el Partido Socialista no tenía otra opción más que jugar al póker y le ha salido bien el faro.
Hombre, Rafa, podías jugar a constitucionalista y pactar con el partido constitucionalista y dejarle que gobernara él. Pero eso es lo que llamo yo pactar con constitucionalistas o no pactar con constitucionalistas. Exacto. Desde luego, el PP tendrá muchos defectos, pero constitucionalista creo que es.
Sí, sin duda. Y incluso ha echado al Partido Socialista del constitucionalismo en algún momento. Y eso se paga. Es decir, no puedes salir diciendo ya no podemos considerar al Partido Socialista un partido constitucionalista y luego reclamar pactos a favor de la Constitución. Oye, pues los acabas de echar públicamente al inicio de la campaña electoral. Es decir, yo creo que hay cosas de estas, lo mismo que existe, es decir, no puedes estar quejándote todo el día de Vox y luego decir, ay, es que nos hemos quedado sin gobierno. Pues sí, pues efectivamente. O no puedes criticar a Ciudadanos que se case con Vox y luego pedir una abstención y además con buena cara. Todo esto se acaba pagando.
Por cierto, que lo que no sé si será antes Valls, ¿tendrá un partido nuevo o ministro del gobierno de Sánchez? Es que es una cosa que me tiene a mí muy inquieto.
O se vuelve a París, que hoy había alguna información en ese sentido.
Y compartirá consejo de ministros con Manuela Carmena, no lo sé. No sé, digo...
O a lo mejor una responsabilidad que no sea ministerial directamente, pero... No, y a lo mejor no a corto plazo, Juan Pablo.
No lo sé.
Yo creo que hay una serie de movimientos, es decir, la idea de...
Si Sánchez forma gobierno, tú verás que algo pasa.
Sí, es más que prohibido.
El escaparate va a estar muy movido.
Efectivamente. Y hay figuras de la política catalana que van a estar ahí.
Y además
con Iceta, por ejemplo.
Uf, este es el caso de Iceta. Yo creo que a Iceta le buscan asiento para ver sacárselo de en medio, ¿eh?
Tenemos que hablar de Iceta un día de estos.
No, pero ya que planteas, Juan Pablo, la formación de gobierno, yo creo que habría que...
Lleguemos a Madrid rápido, venga, dale.
Rápido. La necesidad de que se haga cuanto antes. Yo antes hablaba de la decisión de Mario Draghi porque la economía europea está muy malita y necesita respiración asistida del Banco Central Europeo. España está más o menos, pero hablas con los empresarios y la economía española está parada, hablas con los que crean empleo, los que están esperando inversión, etcétera, etcétera, y todos están deseando que haya una estabilidad política, sea el gobierno, ya te lo dicen, sea el gobierno que sea, pero que haya estabilidad política, porque España, y en este caso también Europa, pero en nuestro, lo que nos afecta más, España, no se puede permitir que haya unos meses prolongándose este tipo de, bueno, yo qué soy, qué quiero ser, con quién apoyo, con quién no apoyo.
Además, Javier,
porque ahí esa, la economía
están,
y la creación de empleo van a sufrir, y mucho.
Están paralizadas todas las instancias administrativas, local, autonómica, con la salvedad del País Vasco, Galicia y Andalucía, el resto está parado. Cataluña, por razones distintas.
Hay una responsabilidad política que no pueden evitar, porque es que en eso nos va que la economía en España vaya mejor o vaya peor.
Que no se nos olvide que no hay que perder de vista también lo que está haciendo el Partido Socialista en Navarra. Vamos a ver cómo se resuelve eso y con quién pacta, si pacta con partidos constitucionalistas o pacta con partidos no constitucionalistas, y qué papel tiene Bildu en toda esa negociación. Hay que apuntarlo de momento y observarlo. Madrid, concejalías de gobierno, porque en el papel que firman la madrugada del viernes al sábado en un hotel de Madrid, del distrito de Chamberí, a las 4 de la mañana, porque a esa reunión, por ejemplo, se incorpora Martínez Almeida a la 1 de la madrugada. Ahí lo que ocurre es que hay una ruptura de la conversación a las 8 de la tarde, que luego se reanuda a las 12 y están hasta las 4 de la mañana. Concejalías de gobierno. Y claro, cuando... Y se dan 20 días para darle ese poder a Vox. En cuanto Vox ve el primer decreto del alcalde y ve el reparto de poder en Madrid y no aparece Vox, pues empiezan a dar voces y rompen la negociación y paran la negociación de la Comunidad de Madrid. Ayer aquí en este programa, Rocío Monasterio, la portavoz de la Asamblea de Madrid de Vox, insistía que a lo mejor tienen que enseñar el papel donde pone concejalías de gobierno.
Pues que lo enseñen.
Y efectivamente, preguntado en el otro lado, pone concejalías de gobierno. Pero ahí están los abogados del Estado, por ejemplo, Martínez Almeida, que dicen, oiga, es que concejalías de gobierno no es concejalía de área de gobierno, que no es lo mismo. Y ya están en esa discusión. Porque Vox ha pedido áreas de gobierno, no juntas de distrito. Pero el alcalde dice, es que gobierno es también la junta de distrito. Y en eso están. Y además Vox ha pedido cosas muy importantes en la Ciudad de Madrid, de mucha relevancia. Y se les ha dicho que no. Y en esas están. Y yo no sé, y decía yo esta mañana a los oyentes, digo, los órdagos en política luego pueden acabar en llantos en el futuro. Porque claro, si el órdago es, vamos a elecciones otra vez, pues vamos a ver cómo le va a usted las elecciones después de esto, ¿no? Si sirve para algo votarle a usted, si votarle a usted es llevar a la comunidad o al ayuntamiento de su ciudad a otras elecciones. Ese es el panorama que no sé qué reflexión te hace, por ejemplo, a ti, Eva, lo de las concejalías de gobierno, te provoca alguna reflexión.
En este asunto
de 4 de la mañana de madrugada
se me acumulan varias vergüenzas.
Venga.
Una, he dicho antes que a mí me parece normal que las negociaciones se lleven con discreción e incluso con secreto. Pero en el momento en que se alcanza un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser hecho público, porque va a condicionar la formación del gobierno local y el futuro de la ciudad. Y en un caso como el de Madrid, en el que primero se firma un acuerdo con unos y luego se firma un acuerdo con otros, supongo que los unos, los primeros, también deberían saber qué es lo que se ha firmado con los otros. Entonces, a mí las vergüenzas sucesivas son, primero, que una vez que se alcanza el acuerdo, antes de la elección del nuevo alcalde, no se haga público el acuerdo, global, los acuerdos, todos los que se hayan firmado. Y luego ya discutiremos si las concejalías de gobierno son de primer nivel, de segundo nivel o juntas de distrito.
¿O qué significa concejalía de gobierno? Que esa es la discusión en la que están.
Pero tenemos que saber qué se ha firmado, qué se ha pactado.
Eso que te estoy diciendo.
No es una obligación de los políticos, no es algo que les pidamos, es algo a lo que los ciudadanos tenemos derecho. El saberlo no habría cambiado la mayoría que permitió al señor Martínez Almeida acceder al ayuntamiento. Pero al menos nos hubiera permitido intentar entender qué es lo que se nos venía encima.
Afortunadamente, caso... existimos los periodistas que preguntamos y obtenemos información y lo contamos.
Sí.
Luego ya, si publican el papel, que lo publiquen. Pero que sepan los oyentes, concejalías de gobierno.
Hay un caso que debería ser más técnico que político, que es Madrid Central. Tú puedes estar a favor o en contra, pero hay razones técnicas, o debería haberlas, que justifiquen o no la creación de una zona libre de humos.
Que, por cierto, las inició el Partido Popular.
Efectivamente, esa es otra. Pero bueno, a lo que yo voy es a que si tú en un acuerdo dices revertir, y en otro dices modificar, y en un tercero dices soterramiento, y en el cuarto dices, no estás diciendo todo el rato lo mismo.
No.
Bueno, pues deberíamos saberlo. ¿Qué es lo que habéis pactado? ¿Con quién? ¿Y para hacer qué? Y a partir de ahí, que ellos asuman sus responsabilidades. Y Ciudadanos deberá estar contentísimo con esta con este baile, ¿no?
A ver, Rafa, desde la distancia.
Pues yo no estoy...
Y Rafa primero, perdóname, Ramón.
No, sí, Rafa primero.
Sí, no, yo escuchando todo esto, y hemos
hemos casi concluido por unanimidad que les, en fin, les cuestionamos las condiciones de liderazgo. La de gestión yo creo que se encargan ellos de demostrar que es una habilidad que habría por ausencia,
de la que carece.
Pero es que no llegan ni al mínimo de las cualidades de negociadores. Es decir, cualquier curso de negociación, lo primero que te enseñan es que el pacto tiene que ser inequívoco. Es decir, no hay peor negociación que aquella, que se llega a un acuerdo que es interpretable. Bueno, pues ya está, es el nivel del acuerdo político. Y luego suscribo todo el tema de la transparencia. A ver, sin caer en el infantilismo, yo entiendo que hay un tanto de discreción previa para que la publicidad no altere el sentido de la negociación, pero una vez se llega a un acuerdo, pues evidentemente hay que publicitarlo. Pero a partir de ahí el problema es que si llegas a acuerdos que ni tú eres capaz de ponerte de acuerdo en lo que significan, en fin, es que es una pérdida de tiempo absoluta.
No, pero según mi información, lo que hace el Partido Popular es concejalía de gobierno, sí, ponlo ahí, concejalía de gobierno.
Pero si no podemos interpretar lo que es eso, Juan Pablo.
No, es que sí saben, es que sabía, el PP sabía perfectamente lo que estaba poniendo. Muy y bien. Lo que significaba, que es junta de distrito.
De acuerdo, entonces, digamos, han sido más listos, ¿no?
Sí,
entonces,
totalmente.
Pero ese es el otro problema, Juan Pablo.
Es
profesionales contra aficionados.
Se la he colado, muy
exacto.
Bien. Pero es que dependes de ellos. Entonces, la sensación, dejar a tu socio con la idea de que le has levantado la camisa, sí. Es decir, los buenos negocios es cuando todo el mundo gana. Sí. Si uno tiene la sensación de que le han estafado, te espera a la vuelta de la esquina para devolvértela.
Sí.
Están en ello.
Completamente de acuerdo con lo que está diciendo Rafa. Yo, en cualquier caso, esto cambia tan rápido que se nos olvidan quizá algunas cosas, ya las hemos dejado atrás. Y hace solo 48 horas, domingo por la tarde, lunes, de lo que se estaba hablando, si os acordáis, era de que estaba intentando Ciudadanos jugar a que la presidencia de la Comunidad de Madrid fuera para ellos, sí. Y no para Isabel Díaz Ayuso. Sí. Claro, en la situación en la que estamos, en la que el PP estará negociando bien, mal o regular, pero está negociando con Vox, o intentando negociar con Vox, o buscar vías de diálogo con Vox, y Ciudadanos está en yo me lavo las manos y conmigo yo no me mancho con los votos de Vox, así no creo yo que pueda pretender Ciudadanos tener la presidencia de la Comunidad de Madrid de ninguna manera. Aquí hay una negociación que solamente puede acabar o llevando a la presidencia a Isabel Díaz Ayuso o dejando a uno de los partidos fuera, no apoyando, y con la presidencia de Ángel Gabilondo. Pero esto, que esto beneficie a Ciudadanos, yo no lo veo de ninguna manera. Yo creo que Ciudadanos está cada vez más lejos porque Ciudadanos se empeña en no negociar con quien tiene que negociar para tener su respaldo, que es Vox.
Ciudadanos debe romper de una vez ese, ¿cómo se dice ahora? Cordón sanitario.
Sí, línea roja.
Línea roja con Vox. Oiga, mire usted,
de toda la vida.
Oiga, mire usted, es que los ciudadanos han votado a una opción política que es la que es, nos puede gustar más o menos, nos gusta poquito, porque sí, tiene unos planteamientos que, bueno, no casan con lo que más o menos a cada uno le puede gustar de alguna manera, pero una vez que los ciudadanos han decidido, es un partido que está ahí, que es legal, y que, igual que nadie hace ascos a hablar o pactar con Podemos, pues nadie debe hacer ascos a pactar con Vox, si es que esa es la aritmética que te interesa, porque además es un respeto a los ciudadanos que han optado por esa formación política, porque si no, nos metemos en una cosa de sí, pero no, pero por detrás, pero entre bambalinas, sí, que no nos vean.
Que no se note.
Te ajunto, no te ajunto, decía yo ayer. Y al final, pues, chicos, yo creo que los ciudadanos ya son perfectamente mayores para saber qué es lo que se está cociendo.
Como
y por
dice
qué,
la jota
¿no?
castellana, ¿no? Que sí, que no, que. O sea,
pero es que ya se vio.
En el baile.
Vox, lo que le pasa a Vox, y lo repite mucho Rocío Monasterio fundamentalmente, y también Espinosa de los Monteros, es que salieron muy escaldados de la negociación de Andalucía, donde, bueno, apoyaron un gobierno y luego recuerdan que Ciudadanos dijo, bueno, pero esto que se ha firmado con Vox es papel mojado. Ellos pasaron la factura hace una semana con la negociación de los presupuestos en Andalucía. Y ahora están en lo mismo. Lo que pasa que otra vez, la madrugada del viernes al sábado, volvieron a caer en la trampa de alguien más profesional que dijo concejalías de gobierno. Y dentro de 20 días iremos viendo qué significa esto. Y lo firmaron.
Lo curioso es que junto a esto, algunos compañeros que cubren información municipal y autonómica te dicen que los líderes de Vox con los que hablan, algunos de ellos, dicen que están deseando volver a la actividad privada y que su única misión política es influir en el Partido Popular para que recupere la cordura. Y esta negociación lo que demuestra es que eso tampoco es verdad, ¿no? Que lo que quieren es tocar pelo, porque es que es lo que al final vale, manejar presupuestos y tener un puesto de poder. Y en eso están. Y desde luego la actitud de...
A mí, como si fuera una única oportunidad. Exacto. Esa es la sensación que transmiten.
A mí Ciudadanos me recuerda a esos niños que se ponen en un rincón, se tapan los ojos y como ellos se tapan los ojos, creen que los demás no los ven. Pues es un poco esta idea, ¿no? O sea, yo digo que no negocio con Vox y a ver si cuela. Pues oiga...
Sí, lo que no puedes pretender es tener los réditos sin mojarte las manos, ¿no? Es decir,
sin los costes, claro.
El que quiera coger peces, ya que estamos en clave de refrán y pues frases hechas.
Ya sabe lo que hay que hacer.
Pues eso.
Mojarse
ya
sabe, los pies.
Hay que refrescarse en las...
Por ejemplo.
Las zonas sensibles, sí, correctamente. Hay que refrescarse un poco. Pero sí, en esas vamos a estar. Ya veremos... ¿Hasta cuándo dura este órdago? Hay un plazo en la Comunidad de Madrid, que es el 11 de julio, para que haya una presidencia, una investidura. Si no, 2 meses, como diría Pedro Sánchez, se pone en marcha el reloj de la democracia en la Comunidad de Madrid. Y esto nos anunciaría en 2 meses elecciones anticipadas. Y cuando Rocío Monasterio dice, lo dijo aquí, pues si no hay acuerdo no pasa nada, que nos vamos a la oposición. Bueno, vale. Y la pregunta fue, ¿la oposición a qué? Dice,
al
que esté. Pues vale.
Al que hubiere.
Entonces, ahí se acaba el órdago. Es decir, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuánto dura el órdago y si llegan hasta el final o no. Yo tengo mis dudas. Pero, oye, que cada uno hace lo que le parece oportuno en cada momento, incluso terminar con su carrera política en menos tiempo. Pero, en fin, lo firmaron el viernes de madrugada y bien es cierto que el alcalde reconoce que se asustó un poco, lo ha dicho públicamente, el sábado por la mañana. Cuando faltaban...
Que no llegaban, que no, lo dijo en la entrevista de ABC. Sí,
que no llegaban.
Que cuando faltaban 5 minutos, no estaban. Aquellos no aparecían.
Y entonces aquello del tamallazo, dije, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero aparecieron.
Eso es memoria histórica.
Sí, sin duda. Vamos a ir recogiendo esta tertulia de esta mañana. Por cierto, las imágenes de este día que no hemos comentado, de Angela Merkel temblando ayer... La verdad es que son,
no soy médico, pero yo cuando las vi en televisión me asustaron muchísimo, porque eso es algo más que...
Un escalofrío.
No sé qué, yo creo que además de algo de agua, de 3 vasos de agua, alguna pastilla más le debieron dar.
No sé, sufro bajones de tensión con desmayo incluido muchas veces y eso no parece una bajada de tensión. Dicho esto, es verdad que son gente que está muy expuesta, su vida pública es amplia y siempre hay cámaras delante, hoy un momento de flaqueza lo tiene cualquiera, igual le pasó algo y no le pasa nada más. Pero como en todo, sería bueno saberlo, ¿no? Si efectivamente hay un problema de salud que hay que tratar o si simplemente fue un bajón de lo que fuera.
En cualquier caso, los plazos de salida de la señora Merkel están ya fijados, o sea, tanto ya en el Partido Conservador como también en la Cancillería. Pero sí es cierto que ahora mismo es... la canciller de Alemania, que es el principal país de la Unión Europea, y su estado de salud pues preocupa personalmente, por supuesto, por ella, pero también por la repercusión política y económica que pueda tener en Alemania y en el resto de Europa.
Hoy que nos ha dado por hablar de liderazgos,
sí.
La medida del liderazgo está en la repercusión, o sea, en las ondas expansivas y tus propios temblores, ¿eh?
Sí. No, pero ella salió al ratito, compareció ante los periodistas,
todo el mundo,
dijo lo de los 3 vasos de agua y ya está.
Pero es que la imagen es muy potente. Pensé que ibas a decir, Rafa, hablamos de liderazgos y no hemos hablado ni de Trump ni de Boris Johnson. Mal día para los peluqueros del mundo, por favor.
¿Por qué dices eso, Eva?
Bueno, que si estos señores se perpetúan o siguen o llegan al poder con esos pelos que llevan... En fin.
Bueno, sí. Hay uno que ya está en el poder con esos pelos.
Puedes
decir lo que te parezca, Ramón.
No, en el caso británico yo me lo estoy pasando muy bien, porque aunque me temo que va a ganar Boris Johnson, desgraciadamente, y eso
¿es humor británico?
Bueno, eso también tiene una parte buena, eso tiene una parte buena, que es que ya por fin tendrá que enfrentarse él al follón que él ha creado,
claro,
¿no?
Y no
terceros.
Asumir.
Pero yo conozco bastante bien al candidato sorpresa, al que está subiendo en todas las encuestas, que es Rory Stewart, al que he tratado y trato todavía, y he hecho bastantes viajes con él y me he reunido con él en distintas partes del mundo. Este es un tipo fascinante. Es un señor que en el año 2000 se echó a andar, se puso unas zapatillas, se echó a andar y se cruzó Afganistán de punta a punta acompañado por un perro. Es un tipo salido de Oxford, que uno de los problemas que tiene es que estudió en Oxford, igual que Boris Johnson, en el mismo college que él, y dicen que claro, que eso ya es demasiado elitismo, que los dos vengan del mismo sitio. sitio. Sí. En este momento están las portadas de los periódicos por sus años como espía y que claro, como en Inglaterra, por ley no puedes decir...
El perro era un dicho, perro con cámara.
Sí, sí. En Inglaterra, por ley, no puedes decir que ha sido miembro del MI6, pues él niega que lo ha sido. Pero en realidad no es que sea una mentira, es una mentira obligada por la ley. Sí. Y él ha sido tutor del duque de Cambridge y de su hermano, el príncipe Harry, de los dos. Es un personaje absolutamente fascinante. Él es el único que está diciendo que no puede haber ruptura con la Unión Europea sin un acuerdo, en contra de lo que está diciendo Boris y a los que se han sumado la mayoría de los otros. En la primer corte quedó el último de los que se salvaron, y del primer corte al segundo corte ha duplicado sus votos, y si te miras el Daily Telegraph de hoy, que es el periódico de referencia del Partido Conservador, admiten que aunque ayer quedó el anteúltimo, la disputa final va a ser entre Rory Stewart y Boris Johnson, y Rory es un tipo muy interesante.
Ese camina más que tú, Ramón, porque cruzarse a Afganistán,
sí,
te supera a ti un poquito.
Sí,
¿eh?
Sí, me supera a mí, ¿eh? Y fíjate
que tú caminas, ¿eh? Pero...
El único problema en Afganistán son las piedras. O sea,
no, Afganistán es una...
Lo demás
es muy cómodo caminar con Afganistán, creo, entre piedras.
Polvo, nada, es un sitio estupendo.
Es comodísimo. Creo que Rafa Ribó, de este verano, se está apuntando ya la ruta, va a preguntar cómo se va.
A Rory. Conformo, de verdad.
Sí, con el Camino de Santiago, sí. Pero con un tramito. Y luego ya con un pulpito y un albariño ya lo arreglo.
Eso, mejor mucho que eso de pulpo y albariño en Afganistán, poco.
Poco. Que tenemos que ir recogiendo la tertulia, que está por aquí José María del Toro con toda la información del deporte que va a contar hoy en el partido de la una. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Hoy miércoles todos con el Real Madrid de baloncesto.
¡Yul! No entra, rebote para quién, rebote para el Madrid. Te lo he dicho, Yul de dos, no, Carroll de tres para ganar.
Desde Barcelona, tercer partido de los playoffs. Un partido que puede ser decisivo para que el Real Madrid se alce con la Liga.
Todo el equipo ha sido capaz en esa última jugada de luchar el rebote, cogerla a Rudy, salirle a Yul, mirar el tiempo... Dar un bote, poder tirar y encontrar a Carlos.
Desde las 8:30 de la tarde, el baloncesto se siente y se juega en Onda Madrid.
¡Bombardero! ¡Triple! ¡Blow you away!
A la 1:03, tenemos el partido de la 1 en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Compañero.
¿Cómo va el menú del día de hoy?
Pues el menú del día viene con mercado, básicamente.
¡Ay, ya te quería ver!
Es la época y estamos en mercado, además porque el Atlético se está moviendo con insistencia y contundencia en las últimas horas. No sé si está ilusionada la parroquia rojiblanca con los nombres que suenan o no, Juan Pablo.
A mí todo me hace ilusión mientras siga Simeone. Si no sigue Simeone, ya te doy otra respuesta.
Es de buen conformar con Menarejo.
Totalmente, totalmente.
Lo de Simeone está garantizado, por totalmente. Ahí no sufras.
¿Le vamos a quitar
no
un central al Español, ya que está Rafa aquí esta mañana?
Pues tiene toda la pinta, Rafa, ya lo siento, ¿eh?
No, lo sabíamos, estamos buscando refuerzos. No hablando un colombiano, es un mercado que debe conocer Ramón, no sé. Uno que juega en Gerona este año, no sé. No estoy muy contento.
No, mira, a ver, entre lo de Valls y lo de Mario Hermoso, es que no levantas cabeza, Rafa.
¿Qué día llevamos?
Sí.
Tiene pinta de que Mario Hermoso efectivamente va a acabar de rojiblanco, sobre todo porque el jugador tiene la firme intención de jugar en el Atlético de Madrid. El Real Madrid no va a ejercer la opción de compra que tiene sobre el futbolista. Y teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato, pues ya sabes, hay que moverse y le van a dejar salir. Está por ver en qué cantidad de dinero finalmente se hace la operación. La cláusula es de 40, el Atlético había ofrecido 20, pues tal vez por ahí, una cifra intermedia, bien, acabará saliendo Mario Hermoso, que recordemos está yendo convocado últimamente con la selección española en los últimos partidos.
O sea que el Madrid se convierte en cantera del Atlético.
Ya estaba esperándole, que lo dijera un día de estos. Llevaba esperando dos semanas.
Entre Marcos Llorente, ahora
¿cuánta
Hermoso.
¿Cuánta tensión percibo?
Morata, tal. No, yo estoy encantado. Pues yo sí. Soy...
Después cualquier de Madrid, mañana esta, Atlético, dice, pues. El Madrid ve qué hizo ayer. Ya, te va a faltar. Cualquier día lo va a soltar, pues te lo digo yo.
Que si gana la...
No, se lo dije, qué pena, porque yo creo que el Madrid... podía haber subido a segunda división el Castilla, pero este año...
Oye, pero en tropezaron. Este mercado de fichajes, ¿todos se llaman Rodrigo o es solo una impresión mía?
No, hay un par. Uno con I latina y otro con Y, pero sí.
Oye, además el Rodrigo con Y es un asunto más complicado que un acuerdo de gobierno.
¿Por qué dices eso?
Rodrigo con Y, es que no lo sé, yo no lo había visto nunca.
Ah, bueno, ya.
Visto nunca, Rodrigo con Y.
No, yo tampoco.
De verdad, o sea...
Es brasileño.
Es Rodrigo, o sea, es que no es una cosa un poco rara. Igo, o sea, no sé, sigue.
Bueno,
sigue que me lío.
Bueno, que está al caer Joao Félix, aseguran que incluso lo pueden anunciar en el día de hoy, ya sabes, los 120 millones de euros.
Jesús.
Todo el mundo habla muy bien de Joao Félix, pero no deja de tener 19 años y no deja de tener una corta experiencia en la Liga Portuguesa. Esperemos que Simeone le pueda reforzar y potenciar y pueda realmente convertirle en un futbolista de primerísimo nivel. Ayer, por cierto, habló Simeone en Fox Sports, en Argentina, de una larga entrevista. Sobre esta temporada dijo que hay una transición difícil, pero que para mí es un gran reto. Y sobre Joao Félix dijo que es una historia ya conocida. Habló, recordó la llegada de Oblak, de Lucas, de Jiménez, de Griezmann y de cómo crecieron después en el Atlético. Pero lo de Griezmann no es exactamente igual. Griezmann llegó con 23 años y 5 temporadas de experiencia en el campeonato español. Y Joao Félix llega con 19 y con una temporada de experiencia en la Liga Portuguesa.
La que se está liando con Griezmann, ¿no? Que ahora sí que se va al PSG al final.
¿No va a Barcelona, Rafa?
Bueno, aquí, bueno...
No hay que dicen.
Ahora iremos a eso.
Vale,
le pregunto, vamos a Rafa. Por acabar con el Atlético, al caer también lo de Marcos Llorente, ya te dije ayer que el acuerdo entre clubes está muy cercano. Parece que finalmente sin opción de recompra, sobre lo que hablábamos ayer. Y por tanto serán las dos incorporaciones
porque
próximas.
Porque se va Rodrigo con I latina.
Exactamente, Rodrigo con I latina se va al Manchester City con Guardiola. Eso ya es una evidencia. Él no lo ha dicho públicamente, pero ya se lo comunicó el lunes por la noche al consejero delegado del Atlético de Madrid. Así que tiempo hoy para el Atlético porque hay mucha tela que cortar al respecto. En el Real Madrid seguimos con presentaciones. Hoy la de Mendy, el francés, a la 1:00 p.m. en el palco. Cuarta presentación en apenas 8 días. Lateral izquierdo, 50 millones, procedente del Olympique de Lyon. El siguiente objetivo es Pogba, pero ojo a la Juventus, que también está muy interesada en el jugador. Ya sabes que jugó previamente en la Juventus y de allí, previo pago de más de 100 millones, se marchó al Manchester United. Y mientras tanto, Jonathan Barnett, el agente de Bale, dice que de cesión a algún club nada de nada y que el jugador sigue queriendo quedarse en el Real Madrid. No le va a ser fácil al equipo blanco sacar a Bale y a su supercontrato del Estadio Santiago Bernabéu. Recordemos, el mercado inglés, el más proclive, se cierra el 8 de agosto a las 6 de la tarde. Igual el 7 de agosto estamos todavía hablando de este asunto. Sí. Ya veremos. Portadas de los diarios deportivos de Barcelona.
Atención.
Muy llamativas hoy. Neymar, gran protagonista. Portada del Mundo Deportivo. Mensaje de Neymar al Paris Saint-Germain. Frase textual que supuestamente le habría comentado al presidente del Paris Saint-Germain, Al Khelaifi. No quiero jugar más aquí. Quiero volver a mi casa de donde nunca debí salir. Eso es lo que dice El Mundo Deportivo, que le dijo Neymar al presidente del Paris Saint-Germain. Y posteriormente a esa frase, supuestamente se produjo la declaración posterior en France Football, en la que dijo aquello de: Neymar ya supo a lo que vino, el que no quiera estar aquí tiene la puerta abierta. Y en el diario Sport, el vestuario dice sí a Neymar. Varios jugadores ya han llamado al brasileño para alentarle a volver este mismo verano. La plantilla cree que Ney daría el salto de calidad necesario reeditando el tridente. Incluso en El Mundo van más allá. Hablan de la posibilidad de que Griezmann acabara en el Paris Saint-Germain. Porque, claro, que el Barça pueda fichar a los dos, económicamente parece francamente complicado. En este caso, Griezmann pasaría al Paris Saint-Germain, el Barça no haría uso del acuerdo que tiene con él desde el mes de marzo, y sería Neymar el que vendría al Barcelona. Quiero recordar que el padre de Neymar sigue teniendo demandado al club, y que el club sigue teniendo demandado al padre de Neymar, por aquel último episodio de la prima de fichaje, Javier.
No, que es Messi, parece, que el que ha pedido a Bertomeu,
sí,
que traiga
eso dice
a,
el mundo.
A Neymar, según El Mundo.
Hay mercados de ganado más respetuoso con los animales, ¿eh?
Si Messi dice algo, señor, sí, señor.
Y con los directivos, vamos, esa es la gran cuestión. Vamos. Es que esto es una, o sea, esto es la revuelta del vestuario liderada por Messi. O sea, si desautorizan al presidente con el fichaje, yo creo que el ciclo del Barça, en fin, pasárselo se lo van a pasar en grande.
Sí.
Pero esto va a ser un buque a la deriva, ¿eh?
Que está a un año de las elecciones, Bartomeu, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que tiene que tener cuidado
más,
con
si
se equivoca. Bueno, hoy juega la selección sub-21 contra Bélgica a las 6:30 de la tarde. Ganar o ganar, y si es posible, por 2 o 3 goles al menos. Hay una posibilidad, el Italia-Polonia, que se juega en el grupo. Imagínate que hay empate, la cosa se suaviza. Si ellos empatan, están con 4 puntos, nosotros nos pondríamos con 3 a falta de la última jornada. Porque, insistimos, solo pasan los 3 primeros de cada grupo más el primer segundo. El resto se van fuera, de ahí que una derrota prácticamente te deje
muy tocado. Y si pasa los Juegos Olímpicos de Japón.
Exactamente. Copa América, partidos esta madrugada. Brasil empata 0 contra Venezuela. Le han anulado 3 goles a Brasil en el partido. 2 de ellos a instancias del VAR. Dijo el entrenador de Venezuela al final del partido: viva el VAR. No era para menos, claro, después de haberle anulado 3 goles. Claro.
Y se fue a 1 para celebrarlo.
Viva el vino.
Sí, viva el vino.
Y Perú le ganó 3-1 a Bolivia en el otro partido. En baloncesto, hoy tercer partido de la final. En 8:30
en Onda Madrid.
Eso es, 8:30 en Onda Madrid, 9 el partido. Si gana, el Real Madrid será campeón. Pero claro, el Barça juega hoy con el cuchillo entre los dientes, porque es la última oportunidad de salvar el título y de, por lo tanto, forzar al cuarto partido, que se disputaría de nuevo en Barcelona. Y charlaremos con Juancho Hernán Gómez, un madrileño que salió de Estudiantes hacia la NBA, donde ya lleva 3 campañas, y esta ha sido la mejor allí en Denver, en Colorado. Así que con todo eso estamos a la 1:03.
Que tengas un buen día en Onda Madrid, José María.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Ramón Pérez Maura, cuídate mucho.
Adiós, buenos días.
Rafa Ribot en Barcelona, gracias, adiós.
Adiós, buenos días.
Adiós, Eva Urue.
Hasta la próxima.
Hasta mañana, Javier Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Hoy miércoles, todos con el Real Madrid de baloncesto.
¡Yul! No entra, rebote para quién, rebote para el Madrid. Te lo he dicho, Yul, de 2, no. Carroll, de 3 para ganar.
Desde Barcelona, tercer partido de los playoffs. Un partido que puede ser decisivo para que el Real Madrid se alce con la Liga.
Todo el equipo ha sido capaz, en esa última jugada, de luchar el rebote, cogerla a Rudy, salirle a Yul, mirar el tiempo, dar un bote, poder tirar y encontrar a Carlos.
Desde las 8:30 de la tarde, el baloncesto se siente y se juega en Onda Madrid.
¡Bombardero! ¡Triple!
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días, Antonio López.
Hola, buenos días.
Ha hecho un poquito más de fresco esta mañana, ¿eh?
Sí, bueno, hay que consolarse con esa ligera bajada de las temperaturas y efecto del viento, viento que ya se empieza a notar a esta hora de la mañana, sí. Y que nos va a aliviar de estos calores ya de finales de la primavera. Anticipándonos un veranito muy caluroso.
Muy caluroso. Muy caluroso,
sí, y además... vamos a seguir en esta línea de bajada. Hoy 29 grados, mañana 28. Veremos algunas nubes por la tarde, que son las típicas nubes de evolución. Y el viernes, que es mitad y mitad, mitad por la mañana primavera, por la tarde ya será oficialmente verano, con 30 grados. Y de ahí para arriba.
Para arriba.
Lo que toca.
Que nos metemos en 30 y tantos en el fin de semana.
33 el sábado. Y ahí se mantendrá el resto del fin de semana. Primer fin de semana del verano.
Que empiece ya este verano, empieza ya, ¿no?
Sí, el viernes por la tarde.
Pues nada, que tengas un buen día en Telemadrid. Entonces.
Muchas gracias, igualmente.
Hola, Lidl Valle.
Muy buenas, Colmenarejo.
Hasta la una sigue Buenos Días, Madrid.
Qué favorecido vienes hoy. Con
¿Por qué
ese
vengo
Mickey?
Favorecido?
Pues porque vienes con un color como que te resalta las pestañas. ¿Ya? No sé, el color de tu faz morena. Un color muy bonito. Así
muchas
como,
gracias.
No sé.
No lo he escogido yo, con lo
no
cual...
No sé. Es color logo,
tiene buen gusto
logo
a mi alrededor.
Fíjate,
sí,
pero vienes totalmente a juego.
Vengo corporativo.
Exactamente, muy bien.
Pues nada, que hasta la una sigue Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con el Lidl Valle. Que tengas una buena mañana tú y todos
muchas
los compañeros.
Gracias.
Por supuesto que seguiremos contando todo lo que pasa durante todo el día en Onda Madrid, empezando desde ahora mismo a las 10 de la mañana, que vienen los servicios informativos. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Hasta luego.